Amigos de Radio High, mi columna de hoy tiene que ver con cómo se consideran los méritos de los estudiantes a la hora de aplicar a cupos de ingreso preferente a la educación superior o a obtener becas por antecedentes meritorios, que en distintos países de América Latina se expresa de distinta manera. En el caso peruano, los estudiantes que tienen las mejores notas del colegio y que llegan a lo que llaman los primeros puestos en un caso y el tercio superior en otros casos, les dan facilidades para entrar a la universidad pública o privada que escogen. Y en el caso del sistema de becas para estudios superiores, fundamentalmente el criterio es las notas que ellos traen del colegio. Y en relación a eso, yo creo que hay que revisar seriamente este tema y por eso mi columna de hoy se titula ¿A quién le darías el cupo y la beca suponiendo que tú fueras el decisor, el evaluador? Ocurre que el sistema de admisión o cupos preferentes a las universidades públicas y privadas que se basan en las notas que los escolares traen de secundaria y también algunos datos sobre limitaciones socioeconómicas, resulta muy cómodo quizás a los evaluadores porque permite estandarizar criterios para lo que podrían considerar lo más justo, pero termina siendo altamente inequitativo y discriminador. Porque lo que hace es convertir a la nota en sinónimo del alumno. Lo que hace es vaciar de contenido la evaluación humana para reemplazarla por estándares que tienen una visión muy sesgada de los talentos, méritos académicos, el liderazgo proactivo y la capacidad de contribuir al bienestar colectivo por parte de los estudiantes evaluados, cuando lo único que importa son las notas o los promedios. Veamos un par de ejemplos. El alumno A es hijo único de una familia que tiene ambos padres empleados y un ingreso familiar que oscila entre 3 y 4 mil soles mensuales, algo así como $1.000, y va a un colegio público. Tiene una computadora con acceso a internet en casa, tiene libros, un lugar para estudiar, no tiene que trabajar y saca un promedio escolar que en una escala de 0 a 20 le da 17, que es una nota con la que entra al tercio superior. En cambio, el alumno B es el hermano mayor de otros cuatro que viven solos con la mamá, que se gana la vida como informal vendiendo unas viandas con las que obtiene un ingreso de unos 10 a $15 diarios. Se levanta todos los días este chico B a las 4 de la mañana para ir a trabajar a una panadería vecina hasta las 6 y 30. Regresa a casa con $1 o $2 y unos panes y prepara el desayuno para sus hermanos, a quienes luego deja en el colegio para irse al suyo. Cuando uno de los hermanos o la mamá están indispuestos o tienen necesidad de ayuda, deja de ir al colegio para atenderlos. Aún así, hace enormes esfuerzos por cumplir sus estudios y tareas escolares, pese a que viven en una vivienda de una sola habitación en la que hay el ruido propio del hogar. Este alumno hace lo que puede para no rezagarse en el colegio y usa su inteligencia para aprender rápido lo que le es posible. Con todo ello obtiene un promedio de 14 en esa escala de 0 a 20. Por lo tanto, su promedio lo elimina de la posibilidad de obtener un cupo para la educación superior y una beca por méritos, porque ésta se aplica automáticamente a partir de la nota 17. Según la norma socialmente aceptada, automáticamente el alumno A, el primero que mencioné, merece el ingreso preferente, el cupo, y la beca. El segundo, que denominé B, no merece que le den las mismas oportunidades porque no tiene las notas que para este efecto implica méritos que lo avalen. Les pregunto a ustedes, si fueran evaluadores de los estudiantes y tuvieran un solo cupo o una sola beca, ¿a quién se la darían? ¿Al que mencioné como alumno A o al que mencioné como alumno B? Veamos un segundo caso. El alumno X es estudioso y usualmente obtiene en todas sus áreas de evaluación notas entre 16 y 17, lo que le da un promedio general de 16.5, con lo que accede al tercio superior en el sistema peruano, que como dije, califica de 0 a 20. El alumno Z se aburre en colegio, saca notas entre 13 y 14 en las áreas que no le interesan, pero saca 20, el máximo, en las que sí le interesan, con lo que también obtiene nota promedio 16.5, igual que el alumno X que mencioné anteriormente. Ambos tienen el mismo promedio, pero como solo hay un cupo para el ingreso preferente, se le consulta a los evaluadores quién tiene más méritos y ellos consideran que el alumno que tiene nota pareja en todas las áreas y cursos que estudia tiene más méritos como estudiante estudioso que aquel que tiene el mismo promedio pero que en algunas materias está muy bajo a pesar que en otras está muy muy alto. Les pregunto a ustedes, si fueran evaluadores, ¿coincidirían con el criterio de que mejor potencial universitario para estar en la frontera del conocimiento y desarrollar innovaciones en la profesión en la que escoge especializarse y por lo tanto contribuye a la comunidad, está más presente en el alumno parejo de estudio promedio continuo o en el alumno que en aquellas áreas que le interesan obtiene el máximo posible de lo que es el desempeño esperable de un estudiante? Ambos tienen el mismo promedio, 16.5, pero sus actitudes frente al estudio son distintas y las consideraciones con respecto a quien tiene más méritos probablemente también sean distintos en función de quién es el evaluador. Quienes están conformes con el sistema informatizado basado en estándares y rankings de promedios para escoger alumnos para darles cupos preferentes o becas, están conformes con los criterios vigentes, aún a pesar de que hay sobradas evidencias de que esta correlación entre sacar buenas notas en el colegio y ser universitarios exitosos no es tan buena. Basta tomar nota de la cantidad de alumnos que entran a las universidades bajo estos criterios, que se supone que son buenos alumnos, pero desaprueban las materias, los ciclos, repiten, abandonan la universidad, por no estar en condiciones de lidiar con sus exigencias. Ocurre que el sistema vigente se basa en la suposición de que obtener buenas notas en el colegio predice que van a tener buenas notas en la universidad, como si la universidad fuera una extensión lineal de la vida escolar. Son criterios que dejan fuera de competencia antes de empezar siquiera a enorme cantidad de estudiantes jóvenes, talentosos e inteligentes que por razones familiares o de precariedad económica o de falta de sentimiento de reto en la escuela no han podido dar todo el esfuerzo en sacar las buenas notas. Paradójicamente, los más vulnerables muchas veces invierten más tiempo y responsabilidad en sobrevivir a la vida escolar, pero son considerados no meritorios para recibir becas o ingresos libres. Regreso a la pregunta, ¿a quién le darían el cupo y la beca? ¿Al estudiante A o al B del primer caso? ¿Al estudiante X o Z del segundo caso? Sin duda, el tema es discutible, es debatible, Pero precisamente a lo que voy es a que siendo precisamente un tema discutible, debatible, no deberíamos estar conformes con que una metodología que está vigente por décadas no sea revisada, o que se encuentren las formas de encontrarle cabida, por un lado, a los que hacen el mérito basado en notas y estándares, pero por otro lado también a los que hacen el mérito por sus atributos personales, su contribución a la comunidad, su capacidad de rendir bien en aquellos contextos donde tiene las condiciones favorables, etc. Deja que pensar. Si quieren volver a prestarle atención a los ejemplos y casos que mencioné, pueden verlo en el blog de Radio High que corresponde a esta misma presentación. Hasta la próxima semana, amigos de Radio High.